Ya hemos oído en la palabra introductoria acerca de la armadura de Dios, acerca de mantener el campo, y sabemos que Dios da gracia a todo. Él nos ha dejado la suerte, Él lo ha repartido. ¿Saben cuando Josué llevó al pueblo al otro lado del Jordán? Al menos todas las demás tribus, excepto a las dos tribus y media que se quedaron al otro lado, Él dividió y asignó a cada uno la tierra y el territorio como el Señor Dios había ordenado. Sabemos que en el Nuevo Testamento Dios nos mostró a nosotros como su iglesia lo que Él había preparado. Y no solo eso, sino más allá de eso, lo que Él ha preparado para nosotros en la gloria. Cuando cantas estos cantos de gloria, podrías cerrar los ojos y quedarte absorto y perdido en ellos. Tan glorioso y maravilloso es pensar que todo llega a su conclusión en nuestro tiempo. Y la palabra del Señor que Pablo escribió a los tesalonicenses en aquel tiempo, nosotros que vivimos y quedamos hasta la venida del Señor. Los críticos dicen que Pablo esperaba que el Señor viniera en su tiempo y se decepcionó. Pero el Espíritu de Dios estaba tan vivo en él que lo dijo en forma presente. Y sabemos muy bien que no podía estar decepcionado cuando dijo lo que el Espíritu le dijo que dijera y escribiera. Quienes se sentirán decepcionados, ya se lo puedo decir, son los críticos. Entonces se sintieron decepcionados y volverán a sentirse decepcionados. Pero nadie será avergonzado si confía en Dios. Nadie ha llevado la esperanza en vano. Ellos se levantarán primero. Entonces, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos transformados y juntos seremos trasladados hacia el Señor en el aire. Me gustaría leer una palabra de Dios sobre todo lo que ya hemos visto ayer y hoy, y tal vez incluso algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Estábamos hablando de la bendición de Dios, y para ello me gustaría leer la historia de Jacob, de Génesis 27. Génesis 27, desde el versículo 30. Pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. También él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre. Y dijo a su padre: levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo: ¿quién eres? Soy tu hijo, tu primogénito, Esaú, le respondió. Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y dijo: ¿quién fue entonces el que trajo caza antes de que tú vinieras y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije? Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre: bendíceme, bendíceme también a mí, Padre mío. Pero Isaac respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, o engañador, pues me ha suplantado estas dos veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Mira, le respondió Isaac, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus parientes y con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré, pues, hijo mío? Esaú dijo a su padre, ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac le dijo, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cuello. Esaú, pues, guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Hasta aquí esta preciosa palabra de Dios. Hablamos de la bendición y vemos que aquí se dijo algo con la bendición, a saber, una palabra de promesa. Y hemos subrayado desde el principio que la verdadera y duradera bendición de Dios ha ido unida a la promesa de Dios. No hay bendición sin promesa. La promesa de la palabra es la base de la bendición que Dios da. Tanto si esa bendición concierne al individuo como a la congregación. La bendición de Dios está ligada a su palabra, y todos los que reciben la palabra de su promesa también reciben la bendición. Dice aquí, en el capítulo 28, versículo 3, el Dios Todopoderoso, capítulo 28 de Génesis, verso 3. El Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos. Que también te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo. Cuando tal bendición era pronunciada por hombres de Dios que eran guiados por el Espíritu Santo en lo que decían, no era una presunción, sino que era el dicho que Dios había puesto en la boca de su siervo para que dijera esto a fin de que Dios lo llevara a cabo. Dios solo permite que se cumpla lo que sus siervos pronuncian, según su voluntad a lo que él mismo ha pronunciado. Aquí dice, el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique. Y después dice, que también te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo. Esta mañana hemos hablado de la bendición de Abraham. La palabra del Señor salió a Abraham, y con la salida de la palabra, con el atender el llamado, salió en bendición. El primer y el último paso fueron bendecidos porque la palabra de Dios le había llegado. Lo más importante en nuestra vida es escuchar la palabra revelada por Dios para el tiempo en que vivimos. Dios no le dijo a Abraham una bendición que fue hace 2000 años. Dios le dio una promesa para su tiempo, para el camino que tenía que recorrer. Él le dio la palabra y la bendición. A Jacob le dio la palabra y la bendición para su tiempo, y se dejó llamar para ser bendecido con la bendición de Abraham. Era una bendición presente, una palabra de promesa para aquel tiempo. Ya saben lo que se quiere decir con esto, a saber, no lo que Dios ha hecho en milenios o siglos pasados, sino lo que Dios estaba a punto de hacer. Era algo presente en aquellos tiempos. El Dios Todopoderoso te bendiga. No se puede dar a una persona algo más grande y valioso que eso. Él no recibió tesoros terrenales, sino la bendición de Dios para el camino. Todo lo demás le correspondió a él. Lo sabemos por la historia de Jacob. Entonces encontramos aquí una palabra que también está escrita en Génesis. Génesis 32 dice aquí desde el versículo 23. Génesis 32 desde el versículo 23. Tal vez a partir del verso, sí, 23. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pastar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame, porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo, dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre?, le respondió el hombre. Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso, hasta hoy, los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Primero, el siervo de Dios pronunció la bendición sobre él, y luego el propio Dios Todopoderoso lo bendijo. Hermanos y hermanas, cuando una palabra de promesa sale al pueblo de Dios, como salió a Jacob, tiene que llegar el día en que nos encontremos con Dios Todopoderoso como Él se encontró con Él, y donde no solo se pronuncia una bendición, sino que nos encontramos con el bendecidor y le abrazamos y le decimos: no te dejaré hasta que me bendigas. Fue maravilloso lo que su padre había dicho en nombre del Señor y en nombre de Dios. Y estamos convencidos de que fue con él. Pero cuando llegó aquel día para Jacob, en que no solo su padre pronunció una bendición en el nombre del Señor, sino que pudo encontrarse con aquel de quien manan todas las bendiciones, dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Es algo maravilloso recibir la palabra de promesa y tener la bendición en perspectiva, pero luego encontrarse con aquel de quien ha salido la palabra, encontrarse con aquel que ha hecho la promesa y encontrarse con aquel que puede derramar toda bendición. Y creo que ahí es donde hemos llegado. Hemos escuchado la palabra de la promesa. Nos ha llegado y Dios nos ha ayudado de muchas maneras. Lo sabemos muy bien. Ahora necesitamos experimentar un Peniel, un lugar donde podamos contemplar el rostro de Dios. ¿No es este de nuevo el paralelismo con la palabra de que el Señor alzará su rostro para hacerlo brillar sobre su pueblo y tener piedad de nosotros? Sabemos que la bendición comenzó con la primogenitura que Dios estaba a punto de bendecir. La ley de Moisés insiste en ello más adelante. Pero la bendición de Dios ha comenzado ya muy pronto, a saber, con aquellos que le han dado fe y que han recibido la palabra. Si quisiéramos seguir todas estas huellas de la bendición divina entre el pueblo, llegaríamos hasta donde estamos, o como leímos ayer, a partir de Mateo 25. Venid aquí, benditos de mi Padre, y heredad el reino. Todos los que fueron bendecidos por Dios desde el principio hasta el fin de los tiempos podrán entrar en la gloria de Dios. Y eran personas que escucharon la palabra del Señor y recibieron y creyeron la promesa para su tiempo. En la carta a los Hebreos, tal como la hemos mirado, el Señor Dios hizo decir quiénes eran aquellos sobre los que Dios se había enojado 40 años, sino aquellos que no relacionaban lo que oían con la fe, sino que por un lado oían y por otro se levantaban para volver a divertirse a su manera. Y el Señor dijo, en ellos Dios no tuvo complacencia, y Dios juró a su ira, o en su ira, perdón, que nunca más entrarían en su reposo. Pero al mismo tiempo dice allí, hay un reposo presente para el pueblo de Dios. Y dice, el Señor ha señalado un hoy, no un ayer ni un mañana, sino que Dios ha señalado un hoy. Hemos hablado de esto en detalle. Un hoy. Fue un hoy para Jacob cuando Isaac pronunció la bendición. Fue un hoy para él cuando se le permitió encontrarse allí con el Señor. Fue un hoy para Abraham cuando Dios Todopoderoso lo bendijo y se dirigió a él y le dio la palabra de la promesa. Fue un hoy para todos los siervos e hijos de Dios a lo largo del tiempo. Para volver a lo que vimos anoche, me gustaría leer una palabra más del profeta Ageo. Aquí una palabra muy maravillosa con el contexto del siervo de Dios que habló al pueblo de Dios en aquel tiempo en que habían regresado del cautiverio para servir de nuevo a su Dios. Dice aquí en el profeta Ageo, en el primer capítulo del versículo 12, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Si examinamos esta palabra más detenidamente, veremos que el pueblo de Dios, es decir, los que habían quedado, había reconocido que la amonestación del Señor, su Dios, había salido a través de la palabra que el profeta les había dirigido. Sabían que no es Ageo quien les habla, sino Dios Todopoderoso, quien les hablaba a través de Ageo. No es el mensaje de un profeta, pero ha sido el mensaje enviado por Dios a su pueblo en aquel tiempo. Por eso dice aquí tan maravillosamente, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo. Entonces, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Siempre que el pueblo de Dios reconocía que se le había enviado un profeta, estaba dispuesto a aceptar lo que se le decía y el Señor era capaz de darle consuelo y decirle, yo estoy con ustedes. No se trataba de un deseo piadoso, sino un así dice el Señor, para aquellos que habían reconocido que el mensaje de Dios les había llegado por boca del profeta. Ahora viene la pregunta. ¿Los demás tenían derecho a decir, Dios está con nosotros? Aquí está escrito que habían reconocido, tal vez, vamos a leer de nuevo, verso 12, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo. Como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, en la Biblia de Lutero dice el ángel del Señor, por mandato del Señor habló al pueblo, yo estoy con ustedes, declara el Señor. ¿Con quién estaba el Señor Dios en aquel tiempo? Con los que habían reconocido que la palabra de Dios les había llegado por boca del profeta. Para ellos se acabaron todas las preguntas y los enigmas. Para ellos llegó el dicho divino, he aquí que yo estoy con vosotros, así dice el Señor. Porque habían oído lo que Dios tenía que decirles en aquel tiempo. Ellos reconocieron del Señor su Dios. Este es un pasaje muy importante para considerar lo que Dios ha hecho en nuestro tiempo. No es que nosotros reconozcamos por nosotros mismos. No es que ellos reconocieran por sí mismos. En ese momento fue la gracia de Dios. Dios convirtió al pueblo o el corazón de su pueblo para que pudieran creer lo que se les decía. Y tampoco ellos necesitaron tiempo para pensar, sino que como creían lo que se les decía, el profeta pudo decirles inmediatamente que el Señor estaba con ellos. Luego en el capítulo 2 viene algo bastante maravilloso que el profeta pudo decir en el nombre del Señor al pueblo de Dios en aquel tiempo. Tal vez desde la última parte del versículo 4 y trabajen porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Quizá solo hasta aquí. En ese momento, tantos años después del éxodo del pueblo de Israel de Egipto, el profeta es guiado e inspirado por el Espíritu de Dios para volver atrás, para salvar la distancia entre el momento o el tiempo en que llegaron y el tiempo o el momento en que fueron sacados de Egipto. Y dice, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Y entonces, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece. Después de tantos años, el mismo Dios que habló a través de Moisés, habla aquí a través del profeta Ageo y diciendo, mi promesa que hice a vuestros padres en su éxodo permanece. En otras palabras, lo que dije lo mantengo después de todos estos cientos o miles de años. Dios es fiel a su palabra. Tal vez un ageo ya ni siquiera pensaba en lo que Dios había prometido a Moisés y al pueblo de Dios. Pero Dios ha pensado en eso. Y pensó al final de esa época en lo que había dicho al principio. Hermanos y hermanas, no puedo dejar de recordar lo que se dijo allí en Jerusalén. Inmediatamente después de la efusión del Espíritu Santo, al comienzo de esta era, Hechos 3, versículo 21, que el Señor Jesús permanecerá en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la que Dios ha hablado por boca de todos sus siervos, santos y profetas. Si un profeta estuviera hoy aquí, podría decir, así dice el Señor, me acuerdo de mi palabra que dije al principio del Nuevo Testamento y la cumplo en medio de vosotros. Dios se acuerda de su santa palabra. Muchos pueden permanecer en ese tiempo con la palabra dicha por Pedro, que el cielo debe recibir a Cristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha dicho por boca de sus siervos y profetas. Pero nosotros en este tiempo, al final de nuestro tiempo, al final de la nueva alianza, podemos volver a lo que Dios había proclamado al principio de la nueva alianza o el nuevo pacto por boca de su santo siervo y apóstol allá en Jerusalén. ¿No es maravilloso? Aquí el profeta Ageo, o Dios hablando a través del profeta, y dice, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Aquí Ageo y todos los demás eran después de todo los descendientes de los que originalmente salieron. Y nosotros no estábamos en Jerusalén, pero es la prolongación de lo que Dios comenzó en Jerusalén. Y nosotros, al final de este tiempo de gracia, podemos recordar las promesas que Dios hizo al comienzo del tiempo de gracia, que restaurará todo y lo devolverá al estado correcto, y que Cristo no puede volver antes, sino que debe permanecer en el cielo hasta que todo sea restaurado, como Dios ha proclamado por boca de sus santos profetas desde lo antiguo. Eso es algo maravilloso y glorioso. Aquí dice, trabajen porque yo estoy con ustedes. No todo el mundo puede aceptar esta palabra solo porque le apetezca. Esta palabra iba dirigida a quienes reconocían en aquel momento que el profeta había sido enviado en medio de ellos con el mensaje de Dios. ¿Es cierto o no? Hoy en día todo el mundo toma la palabra y no se preocupa de nada más, sino que se adorna con todo tipo de cosas de la palabra sin entender en qué contexto se encuentra la palabra en la Sagrada Escritura y para qué contexto fue dada. Aquí había gente que había regresado del cautiverio de Babilonia o babilónico. ¿Y no nos ha sucedido que hemos regresado al final de los días de toda la confusión y el cautiverio de Babilonia? Las cárceles se abrieron y se nos permitió salir libremente para ofrecer sacrificios en justicia y santidad al Dios vivo. Y desde aquel día se dice, trabajad que yo estoy con vosotros. Todavía no se nos puede decir nada mejor que Dios nos da la seguridad. Es decir, habéis oído lo que os he dicho por medio del profeta que envié en medio de vosotros. Podéis trabajar porque yo estoy con vosotros. Me acuerdo de mi palabra y de mi promesa y las cumplo en medio de ustedes porque me habéis creído. Eso es lo más importante. No decir simplemente creo, sino creer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Hermanos y hermanas, ¿no dijo la boca del Señor en el Éxodo de la Iglesia del Nuevo Testamento? He aquí, yo os envío al profeta Elías para que restaure todas las cosas. No es una declaración solemne. Y tengo aquí, veo que parece que hay algunas cosas mal. La alegría no es como debería ser. Aquí en Mateo 17 está escrito. Mateo 17, versículo 11. Y les respondió, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Esta palabra fue pronunciada por el Señor Jesús mucho después de que el ministerio de Juan hubiera llegado a su fin, y dijo que Elías vendría a arreglar todo. Si quieren leer sobre esto, pueden ver por ustedes mismos que el Señor Jesús y todos los apóstoles, cuando hablaron de Juan, nunca se refirieron a Malaquías 4:5, sino cada vez a Malaquías 3, verso 1 e Isaías 40, verso 3. Cualquiera puede hacer ese trabajo. Pueden leerlo en Mateo capítulo 11. Aquí dice en el décimo versículo, este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Jesús no dijo ni una sola vez, refiriéndose a Juan, he aquí, este es el que había de venir antes del día grande y terrible del Señor. Ni una sola vez. Y cuando Marcos empezó a escribir su evangelio, ¿qué dijo? Se refirió a Malaquías 3, versículo 1, y a Isaías 40, versículo 3. ¿Qué dice en Marcos 1? Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Y voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Les pregunto, ¿dónde se refirió el Señor Jesús? ¿O dónde un apóstol, al escribir e informar sobre el ministerio de Juan, a Malaquías 4:5, ni una sola vez, ni al Señor ni los apóstoles? Y cuando a Juan mismo le preguntaron si él era Elías, da la respuesta aquí en Juan capítulo 1, diciendo en el verso 20, y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no lo soy. Él sabía exactamente quién era. El Señor Jesús sabía quién era. Marcos sabía quién él era. Y yo les pregunto ahora, ¿tiene un predicador en este tiempo el derecho de refutar esto y decir algo contrario a lo que Juan y lo que Jesús y los apóstoles dijeron? Los predicadores hoy en día dicen, eso hace tiempo que ya sucedió. Pero nosotros creemos que un Marcos fue dirigido y guiado tanto por el Espíritu Santo como un Juan, y creemos que el Señor Jesús habló con plena autoridad divina cuando dijo, este es aquel a quien se refiere la palabra de la Escritura. He aquí, yo envío mi mensajero delante de mí. ¿O qué queremos creer? ¿Queremos creer lo que dicen los sacerdotes de este tiempo, que no creen en Dios en absoluto? ¿O queremos creer lo que dijeron los profetas y los apóstoles y el propio Señor Jesús? Llegamos así a la promesa de Dios para nuestro tiempo. En ese momento, a través de Ageo, Dios habló conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. ¿Por qué el Espíritu de Dios volvió a reinar de repente en medio de ellos? Porque escucharon y creyeron la palabra profética y porque estaban dispuestos a poner en práctica lo que Dios les había dicho. El Espíritu de Dios reinaba en medio de ellos. Fueron devueltos, eran personas que creyeron en la promesa para ese tiempo. Porque así dijo Daniel en nombre del Señor, cuando se cumplan 70 años, los haré volver. Y cuando se cumplieron 70 años, fueron traídos de vuelta. Y ya después de traerlos de vuelta, la palabra profética sonó en medio de ellos. Y Dios vuelve a la salida y dice, o al principio, y dice, recuerdo mi promesa que hice solemnemente a vuestros padres en el Éxodo. Y dice, mi espíritu reina en medio de vosotros. No temáis. Hermanos y hermanas, el Espíritu de Dios reina donde se recibe la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y quien pasa por alto las palabras de Dios, pasa por alto a Dios. Y quien pasa por alto a Dios, Dios pasará de él. No hay salida. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Dios ha obrado misericordiosamente en su iglesia en este último tiempo. Su espíritu está presente para transfigurar su palabra revelada, para hacer caer finalmente todas las escamas de nuestros ojos. Hermanos y hermanas, después de todos estos años, ya no debería ser necesario para nosotros sacar a colación estas cosas y hablar de ellas aquí. Hace tiempo que debería haber sido revelado y sellado en el corazón de cada hijo de Dios lo que Dios ha prometido para este tiempo y lo que ha hecho por gracia. Y vemos que su palabra se cumplió. Y él pensó en el momento del regreso de lo que prometió en el momento del Éxodo. Con su propia boca declaró solemnemente, Elías debe venir primero y restaurar todo de nuevo. Hizo lo mismo con Pedro. Ha hecho saber que permanecerá en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que Dios ha anunciado por boca de todos los profetas desde el principio. Vivimos en tiempos del cumplimiento. El Espíritu de Dios reina en medio de nosotros. Su palabra nos ha llegado. Podemos oír cuando dice, yo estoy con ustedes. Tal es el dicho del Señor, Dios. Y dice, no temas, porque vuestro trabajo será recompensado. Vivimos en una época gloriosa, un tiempo de cumplimiento de la palabra de Dios. Lo que habló al principio de la nueva alianza, lo cumple al final de la nueva alianza. Y vivimos ahora, experimentamos que nuestro Dios es fiel y cumplirá su palabra y completará su obra. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Nos levantamos para orar. Señor Dios nuestro, te damos gracias juntos como pueblo tuyo. Oh Dios, vemos los rasgos de la bendición en las vidas de tus siervos a quienes había llegado tu palabra, la palabra de la promesa, y vemos las huellas de bendición en tu pueblo que ha recibido la palabra de la promesa en su tiempo. Fiel Dios del cielo, somos demasiado pequeños, demasiado torpes, demasiado indignos de toda la obra y actividad de nuestro Dios, de todo su hablar y de todas sus revelaciones. Pero Señor, como es el tiempo en que todas las cosas llegan a su fin, has velado por el cumplimiento de tus palabras. Hiciste promesas en el Éxodo y las cumpliste tras el desafío del cautiverio babilónico. Hiciste promesas al principio del nuevo pacto y las redimiste al final del nuevo pacto. Aleluya. Podemos verte en el Apocalipsis como aquel sobre cuya cabeza está el arco iris, el arco del pacto. Aleluya. Tú, Dios fiel, tú todopoderoso, tú Rey de Reyes, alabanza, acción de gracias y glorias te sean dadas. Tu Espíritu se mueve en medio de nosotros y tu palabra ha sido revelada. Señor, te alabamos por ello y te adoramos. Fiel Maestro, acéptanos como somos. Y Señor, lo esperamos porque pronto sonará la voz. Venid, benditos de mi Padre. Recibid el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Todos los bienaventurados entrarán en tu resplandor o en tu gloria. Aleluya. Abraham, Isaac y Jacob y todos los hijos de Dios y todos los profetas fueron bendecidos por la palabra de promesa que les diste. Señor, te damos gracias porque también nosotros seamos hijos de la promesa, hijos de Dios, que hemos reconocido lo que está sucediendo en este tiempo. Alabado y glorificado sea tu nombre, tu glorioso nombre. Amén.